Sí, la verdad que es un contrasentido, porque las víctimas en este caso son más de ese lado que de cualquier otro, ¿no? O sea, el hecho de haber menospreciado la infección, la gravedad de algunos casos, la vacuna, como vos estás diciendo. O sea, vamos a hablar de cuadros, digamos, que se dan a posteriori de la infección y no se quieren vacunar. Entonces, ahí es donde hay un gran contrasentido, porque el problema es que tenemos ya desde hace muchos años un sector, grupo, que sí actúa de manera coordinada, digamos, instalando lógicas que son ilógicas, ¿no es cierto?, que son irreales. Es más, que cuando en la realidad se corrobora su mentira, su gravedad, se ocultan esos resultados para que las próximas víctimas estén advertidas y se les da categoría, digamos, de, justamente, ¿no?, de verdad. Entonces, mucha gente, desgraciadamente, se ha muerto por no vacunarse y mucha gente se va a morir por eso.
Claro. Estas cuestiones casi tribales, ¿no?, que tienen que ver con el ser humano, la verdad, hay cuestiones tan particulares y que tienen que ver, porque, a ver, doctora Piovano, usted lo sabe mejor, mucho mejor que nosotros, ya está comprobadísimo, en el mundo está comprobadísimo los efectos de la vacuna, ¿no? Digo, negar esta cuestión me parece un despropósito por utilizar un término, digamos, acorde a la hora, ¿no?, en que estamos charlando.
Pero, o sea, lo terrible del embrutecimiento del criterio de la gente es que parece desconocer sus propios conocimientos. Claro. O sea, creer, el otro día estaba haciendo una entrevista como médica y el paciente me dice, bueno, nos ponemos a charlar de estos temas, y me dice, sí, claro, hablando de la vacuna Sinopharm, me dice, sí, claro, una vacuna que los chinos no han probado en ningún chico y nos lo quieren venir a poner a nosotros. Entonces yo digo, mira, dice, pero el que a vos te dijo eso, te lo hizo creer como para que vos ahora lo digas, te está tratando de boludo. Porque ¿cómo se te va a ocurrir? Le digo, mira, los chinos se dieron cuenta que pasaba algo malo, investigaron que no era algo conocido, porque hasta las tomografías de los pacientes son distintas a las tomografías de otras neumonías, entonces ya te das cuenta que es algo que no conocemos. Para diciembre aislaron y presentaron el virus. A mediados de enero estaban los test disponibles en Estados Unidos, en todo el mundo, para hacer el diagnóstico. Ellos para marzo ya estaban ensayando la vacuna Sinopharm. En marzo del 2020, ¿por qué? Porque es la vacuna más sencilla del mundo, que es agarrar el virus sin activarlo, ¿viste? Es como, digamos, uno quiere siempre darles imágenes a la gente, ¿no? Como yo lo agarro, le pego con un martillo, ¿viste? Claro. Y con eso hago una vacuna. Porque es la forma que se hacen la mayoría de las vacunas que nos salvaron la vida en nuestros primeros años, que ya lamentablemente es el problema. Hemos perdido la memoria, claro, ¿viste?, y el conocimiento. Y ellos enseguida la empezaron a probar en los soldados, que te acordás que eso se contó.
Sí, claro, claro, sí, sí.
Y ya
sí.
Después, cuando fueron progresando en miles de aplicaciones que demostró que no mataba a nadie, cosa que era lógico que no iba a matar, pero bueno, se corroboró que no iba a matar a nadie, empezaron a usarlo con los chicos, con este, con el otro. ¿Cómo se le van a ocurrir que un gobierno, porque ahí está el problema, si vos me dijeras que esto lo hace una empresa que maneja Macri, yo sí te digo, y no sé si la probaron, no en China, no sé si probaron lo que nos van a dar, ahí sí, ahí te lo creo, pero una negociación, una política de Estado desde un gobierno, digamos, que se considere, porque bueno, ahí tenés a Bolsonaro también, ¿no?
Claro.
O sea, pues en ese punto te invalidan el ejemplo de decir, mirá, no, esto no puede pasar. Bueno, lamentablemente, pero no con el capitalismo chino ni el capitalismo ruso. Eso lo hace el capitalismo europeo y el capitalismo norteamericano. O sea, este es un hecho. Si después lo quieren negar, si no lo quieren disfrazar, hagan lo que quieran, pero el problema es que ahora nos estamos jugando realmente la vida. Y en este momento se están jugando la vida de esos niños. ¿Por qué? Dicen, pero usted, doctora, me está exagerando. No, no te estoy exagerando, porque cuando vos, y ya lo hemos dicho muchas veces, obviamente que una infección viral en los niños va a ser, salvo algunas situaciones, como por ejemplo la poliomielitis, son benignas, ¿no es cierto? Quiere decir que no causan mayores problemas y generalmente los niños sí transmiten, porque de la misma manera que se contagiaron, contagian a otro. No es muy difícil pensar en eso. Por eso el que le empezó a decir que los chicos no contagiaban, ya desde ahí se tomó de boluda a la gente. Desde ahí se tomó de boluda a la gente. Y eso no lo dijo el gobierno, eso lo dijeron los opositores en este país.
Claro.
Y todos los tipos que en este mundo han trabajado para que la pandemia siga, para hacer un negocio, pensando que van a matar a la gente, que a ellos no les va a pasar nada. Uh-huh. Eso es la verdad. Esa es la verdad. O vos tenés países que tienen una estructura de capitalismo feroz, que lo que ellos producen es para que sean bienes limitados, exclusivos, y con los que ellos van a hacer política. Entonces, lo que pasó es que China y Rusia les cagaron el estofado.
Claro.
Porque hicieron vacunas efectivas y que, digamos, en su modelo capitalista de producción, les conviene que su población esté vacunada y esté sana. Uh-huh. No que esté enferma para que gaste plata. Porque uh-huh. ellos no ganan de lo que la gente paga de su bolsillo. ¿Se entiende?
Sí, sí, perfectamente.
Entonces, en este país hasta se metió la Sociedad Argentina de Pediatría a hacer lobby, uh-huh. a mentir. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque el comité de asesores del presidente, que no es solo que asesoran, reciben la información de primera mano para poder entonces, a partir de esa información, aconsejar. ¿Está bien? Quiere decir que la Sociedad Argentina de Pediatría, cuando dijo que la vacuna no estaba aprobada, tenía el dato de que estaba aprobada. Tenía el dato de que estaba aprobada, porque ellos tienen tres médicos adentro, y no son tres médicos que están adentro por su nombre, sino por el nombre y a nombre de la Sociedad Argentina de Pediatría. Así que los datos que ellos reciben los comparten con su sociedad. Claro, claro. Quiere decir que si salieron a decir esto, estuvieron haciendo lobby porque le estuvieron mintiendo no solo a la gente, sino a los profesionales de la salud.
Uh-huh. Usted bien sabe, doctora Piovano, que circulan por abajo muchos sobres, ¿no? El interés económico, pero después estos serviles vuelven y piden a gritos que los vacunen, aquellos que, porque en su momento pasó, cuando se estaba vacunando, ya pedían a gritos, de negar la vacuna, la pedían a gritos, pero además, para afuera, hablan de no vacunarse, como usted bien señala, este gran negocio.
Es que ellos, además, lamentablemente, ciertas sociedades científicas también tienen sesgos ideológicos. Uh-huh. Porque esto es lo mismo que vos, el padre de la comunicación, el tipo que está manejando más cantidad de medios, ¿no? Ya sabemos de quién hablamos.
Sí.
Es el tipo que menos quiere discutir de distintas visiones. O, por ejemplo, tiene 34 mil millones de mangos y no quiere dar uno. Esta gente, o sea, uno piensa, te tiran valores que en realidad no tienen. Y la gente cree que la sociedad argentina de tal no tiene ningún interés. O sea, que son todos impolutos y cuando te recomiendan un medicamento es porque realmente es la mejor opción. Bueno, no, muchachos, bienvenido a la vida. No es así, no es así. Como a mucha gente que nos han vendido, como el gran periodista o el gran no sé cuánto, y al final son unos chantas asquerosos. Bueno, así pasa con muchas de las instituciones que a nosotros se nos presentan como insignias, ¿viste? Pero sí, está bien, puede ser insignia, pero no implica ética hacia la gente. Uh-huh. Entonces, fue muy grave, porque ¿sabés qué fue más grave? Que a los dos días salgan a decir, no, sí, sí, está bien.
Claro.
Porque entonces, si alguno analiza, bueno, entonces que son idiotas. ¿Cómo vas a salir a decir semejante afirmación si a los dos días ibas a decir que no? Bueno, ahí es donde está que se ha hecho lobby, pero no solo lobby, porque lobby vos podés hacer diciendo, che, compren esto y no aquello. Está bien. Pero hacer lobby diciéndole a la gente que no vacune al hijo cuando se va a venir una tercera ola, donde obviamente el virus, ¿a dónde va a afectar? Al que está y no está inmune.
Claro.
Es obvio. Entonces, obviamente que los chicos y los jóvenes, gracias a Dios, en su inmensa mayoría, no van a tener una enfermedad grave. Pero así sean el 0.001, que sí van a tener una enfermedad grave, si yo hago que se infecten todos en el lapso de, por ejemplo, 2 meses, ese 0.001 son miles de personas gravemente enfermas y que en un más del 50% tal vez se mueran. Y estamos ya hablando de gente que puede ir desde los 3 años, o los 2 años, o el año, pero digamos desde los 3 años, hasta los 13 años, hasta los 18 años, y hoy que se abrió la vacunación en estos dos sectores, bueno, ya te va a bajar esa participación, y entonces ahora lo que sí o sí te queda es entre los 18 y los 30 y 40 años que no se quieren vacunar, que son activos sexualmente, que salen a consumir y que se encuentran entre ellos. Y que obviamente, gracias a Dios, también la mayoría no va a tener nada. Pero nosotros vimos en la segunda ola morir gente entre 20 y 30 años. No está bueno esto.
Doctora, por si hiciera falta aportar algo, hoy tenemos a Europa con una cantidad enorme de casos, muchas muertes, especialmente de los no vacunados. Y quería charlar, quería conocer su opinión acerca de este artículo que habla de las secuelas que dejan el COVID, digamos, los enfermos que se han enfermado, que lo han pasado, muchos de ellos, sabemos que la vacuna no evita el contagio, pero evita, digamos, las secuelas y demás. ¿Qué opinión tiene acerca de este artículo que me imagino que ha leído, no?
Mirá, el tema es el siguiente. Hay un fenómeno, lo que entonces estábamos hablando, que en general ustedes fíjense que la enfermedad, cuando nosotros hablamos de que una persona tiene una enfermedad infecciosa, depende entonces no solamente del germen que causa la enfermedad, sino de la respuesta inmunológica del organismo, ¿está bien? Entonces, en esa batalla hay una fase autodestructiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el virus se aloja dentro de células, entonces el organismo tiene que romper las células para poder atacar al virus. Entonces, por eso también hay un momento que hay que frenar esa respuesta, porque si no nos vamos autodestruyendo. Pero, ¿qué pasa? El virus expone determinados entonces lugares que estaban salvaguardados dentro del propio organismo del sistema inmunológico. Entonces, una vez que esos lugares se exponen para el sistema inmune, los empieza a reconocer como ajenos. ¿Está bien?
Sí, sí.
Entonces los empieza a atacar. Esos fenómenos de autoinmunidad sería, obviamente van permanecen en el tiempo, sobre todo cuando dependen de los anticuerpos, etcétera, porque de la misma manera que cuando yo me vacuno, los anticuerpos que produzco duran por lo menos 9 meses, estos fenómenos van a durar mientras estén esos anticuerpos, ¿entiende? Entonces, las secuelas que tienen que ver sobre todo con la parte, por ejemplo, la parte general del cansancio, de todo eso, se va, en aquellos que han tenido este cuadro, se va remitiendo con el tiempo. Todo lo demás se va remitiendo. Lo que más queda a más tiempo es la parte neurológica, esto de que querés decir algo y te cuesta, o que hiciste algo y después no te acordás si lo hiciste. O sea, ese trastorno cognitivo leve que va mejorando, pero que es un poco como lo que más perdura en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso es son fenómenos que no se producen en toda la gente, que no necesariamente la gente tiene que haber tenido una enfermedad grave, o sea, al contrario, por ahí los que tuvieron mejor evolución, porque justamente su sistema inmunológico fue efectivo, no tuvieron tanta cosa, pero sí desarrollan después ese cuadro. Y bueno, y la idea es que eso igual tiene, no sabe, o sea, no podemos hablar de qué va a pasar a los 10 años de la infección, ¿no? Podemos hablar apenas de los próximos 2 años, porque son el tiempo que hemos pasado desde los primeros casos. Pasado un tiempo, la idea es que eso en la persona se va a ir extinguiendo, ¿no?
Bueno, me imagino que ustedes están trabajando, en principio de manera empírica sobre esto, ¿no? Porque realmente desde el primer momento han estado trabajando y han realizado los seguimientos. Doctora, siempre es un placer charlar con usted. Agradecerle su amabilidad, su predisposición constante y su empatía, fundamentalmente.
Bueno, muchísimas gracias. Y usted sabe que yo los viernes estoy con Mundo Piovano, que estamos ahora en YouTube, que tenemos sí. Ahí un canal, Mundo Piovano, así que los invito a suscribirse y el famoso a ponerle la campanita para cuando salimos los viernes, más o menos a partir de las 22:30, nos puedan ver como para seguir hablando de estos temas, ¿no es cierto? Que es muy importante tener el tiempo, ¿no? Para que la gente comprenda, porque a veces uno viene, hace una intervención que está muy bien, ¿no? Porque obviamente vos tenés en tu programa una serie de noticias y de cosas para hablar, y está muy bien. Entonces, uno por ahí, esto tiene tanta relevancia, que esto y otros temas, ¿no? Que por ahí no se hablan, tener un espacio para hacerlo, y también mucho, que ya se lo he dicho, humor, ¿no? Sí. El sentido del humor. No sé si es el que nos salva, pero por lo menos en muchos casos le da sentido a la vida.
Sí.
Así que creo que hay que apelar a eso. Así que no solo los invito a seguirse por ahí aburriendo, hablando de COVID, sino también a divertirse reflexionando.
Bueno,